22 minutos para las 4 de la tarde. La semana anterior comentábamos que había aparecido un nuevo libro sobre la historia reciente de nuestro país, esta historia que se sigue escribiendo, y expresaba mi beneplácito por el hecho de que justamente apareciera una nueva visión, en este caso proveniente de un licenciado en historia, pero también de un aviador militar, para hablar específicamente de su especialidad. Y por ese motivo vamos a recibir esta tarde a Julio Díaz Pujado, el licenciado Julio Díaz Pujado, autor de este libro titulado El ascenso de los extremos. Bienvenido.
Bueno, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Algunos datos de nuestro entrevistado a los oyentes. Julio Díaz Pujado egresó de la Escuela Militar de Aeronáutica como aviador militar. Estamos hablando de qué año.
Del 1966.
En 1966. Y en la parte de la licenciatura que mencionábamos, se licenció en la Universidad de Montevideo, es licenciado en Humanidades, opción Historia. Y justamente en la Universidad de Montevideo, actualmente se desempeña como ayudante de cátedra en Historia Moderna de América.
De Historia Moderna de América, correcto.
Bueno, muy bien. Y quizá combinando lo que fueron, bueno, su experiencia de aquellos años, usted fue, digamos, de alguna manera un testigo presencial de aquellos años, ¿no? Y decide, bastante tiempo después, quizá con algo más de frialdad, de distancia, ya más en la perspectiva de historiador, encarar estos hechos. ¿Cómo fue que se produjo este proceso que terminó en este libro?
El origen del libro es un trabajo académico, y en la evaluación de ese trabajo académico que hicieron un tribunal, el profesor Juan Manuel Casal, Bárbara Díaz, Romeo Pérez Antón, y el tutor fue el profesor Daniel Corvo, me dijeron que era un tema publicable. Ponderaron bien, digamos, lo que en el libro es la objetividad del libro. Para mí, digamos, eso fue un desafío, porque yo me quise ajustar bien al método histórico, ser disciplinado en eso, y para eso me tuve que despojar totalmente mi condición de militar. Y digamos, cuando decidí publicarlo, pensé de que esto es un tema que se ha transitado mucho, pero y tampoco es un trabajo original. Pero sí pensé de que era una visión distinta a cómo se ven los protagonistas de hoy. Y bueno, esa era otra de las razones que me impulsó a publicarlo. Y para ilustrarlo un poco más, si usted me permite, yo ahí utilizo un marco teórico que empieza, digamos, con la vida institucional del país, porque es un análisis institucional y político, simplemente este. Bueno, inicio allí y vi la necesidad de presentar ajustándome a ese marco teórico, de explicar, siguiendo ese rigor del método histórico, de ese análisis de los factores que peso causal tuvieron para desembocar en la crisis del año 73. Para eso me basé, digamos, en la fuente bibliográfica, historiográfica, de autores, investigadores de distinta vertiente ideológica, algunos nacionales, algunos extranjeros, y la parte más original que resaltó el tribunal precisamente fue de que yo tomé fuentes originales fueran las actas del Palacio Legislativo en la discusión parlamentaria. Por eso, digamos, es el análisis de todos esos de los factores y el resultado. Se pretende de que lo que se propone en la introducción sea, después de todo ese proceso de análisis, sea explicado en las conclusiones, sea las conclusiones que den el resultado de esa investigación.
Y usted pone la lupa, pone el ojo, a través de esa revisación de las actas parlamentarias, en el Parlamento.
En el Parlamento.
El rol jugado por el Parlamento Nacional en este periodo.
Sí, porque yo pienso de que, digamos, el mejor testimonio, dice, para que la gente pudiera entenderlo, era el testimonio de aquellas personas que intervinieron en el proceso. Y en el cual uno, en conclusión, saca que siente mucho respeto por la gente que actuó en el Parlamento y otras personas que lo hicieron fuera de él, incluso militares y civiles, ¿no? Es decir, que eran personas que primaba el interés general, el interés del bien del país, y que si vieron una coyuntura en la cual se acumularon una serie de cosas en contra, digamos, y que provocaron esa caída, pero en el espíritu de ellos siempre trataron de encontrarle una solución. Y eso es un poco la tradición que tiene el Uruguay de respeto de la propia democracia y respeto por las instituciones. ¿No?
Usted recuerda en esta investigación que el Parlamento, enfrentado a esa circunstancia de excepción que estaba viviendo el país, fue capaz de darle al Poder Ejecutivo las herramientas legales para poder actuar en esa situación. Señala también el rol de denuncia que tuvo el Parlamento en ese momento. Sin embargo, termina teniendo una visión crítica final de lo que fue la actuación de este poder del Estado. ¿Por qué?
Y porque, digamos, como precisamente como institución, no utilizó todos los recursos que la Constitución le permite, como la censura a los ministros, el juicio político, que yo creo que reclamaba, digamos, el momento. Incluso en una parte crucial de todo este proceso, que fue el famoso 9 de febrero, donde en realidad ahí fue la cara visible que los de la erupción de las Fuerzas Armadas, el Parlamento, si bien actuaba la Comisión Permanente, en ningún momento se movilizó para manifestarse como institución ordenada por la Constitución como la parte más soberana de los poderes del Estado. Y sin embargo ahí estuvo ausente. Fue una cosa que notaron los militares y que yo creo que le asistía en cierto sentido razón. Y si usted mira, digamos, en una de las sesiones de la Comisión Permanente, eso lo reconocen los propios legisladores, ¿no? Alguno de ellos dice que como estaban viendo como un partido de ping-pong y nosotros, nada. Como institución, siempre estoy hablando. Siempre estuvieron el esfuerzo, digamos, de los partidos y los líderes por detrás de eso. Pero el Parlamento por institución no lo hizo.
Aparecen también algunas otras instituciones, no solo el Parlamento. Por ejemplo, la Iglesia Católica, el rol que jugó en aquel momento.
Es correcto. Sí, digamos, a pesar de que la colonización en el Uruguay fue tardía, la impronta de la Iglesia Católica de repente no tiene la raigambre que en Argentina y en otros países, igual, la Constitución la habilitaba como la religión oficial y muchas generaciones de jóvenes se educaron bajo esa matriz. Y siempre es un testimonio que es escuchado, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, ¿no? Por esa ascendencia que tiene la sociedad. Y bueno, y ellos estaban preocupados por el tema de los derechos humanos, por ese desencadenamiento de los extremos, como yo quiero explicar ahí.
Y a partir de su investigación, ¿qué responde usted ante la pregunta de por qué hubo una dictadura en el Uruguay?
Bueno, yo creo que algo lo trato de decir allí, ¿no? Es decir, yo eso, si usted me permite, lo hago una comparación como los accidentes de aviación. Hay una sumatoria de hechos en contras que al final provocan un desenlace no querido. Y esto fue lo que pasó acá, ¿no? Es decir, se acumuló una situación económica, un estancamiento económico, los partidos, y esto es importante, por eso yo le hago un poco, digamos, a los sistemas de partidos políticos, digo, que es junto con la Fuerza Armada, no encontraron la solución. Entonces ahí aparecieron los cooperativismos de los sindicatos, la participación de los estudiantes, de los propios gremio empresario, y todos reclamando, digamos, una solución, y todos dando soluciones políticas que les correspondía al partido político. Acá es lo que dicen algunos historiadores, que los partidos eran desde largos años, eran la vinculación entre la sociedad civil y el Estado, representaban al Estado. Y el poder de la democracia y la elección, ellos estaban legitimados, y con la legitimación eso, ellos tenían, digamos, la capacidad del mandato y los ciudadanos todos obedecerlo. Y yo creo que ahí les faltó, porque actuaron por la fragmentación interna, por una serie de circunstancias, no actuaron, digamos, en consuno para tratar de evitar lo que pasó al definitivamente final. Y tampoco debemos dejar de lado, digamos, la importancia, que yo le digo relativa, si usted fija bien ahí, que yo digo de la guerrilla, ¿no? Porque hay hecho incontrastable. La guerrilla nace en un momento en que estaban funcionando a pleno las instituciones democráticas. Sin embargo, optaron por esa opción. Y es cierto, como dice el doctor Sanguinetti, hizo visible las Fuerzas Armadas cuando fueron llamadas, ¿no? Y esos vacíos que se crean en el ejercicio, digamos, del poder, y lo van a siempre lo va a ocupar alguien, no va a quedar ausente, ¿no? Y bueno, y los militares pensaron que tenían que tener un protagonismo. Por eso yo razono, digamos, no en el libro, pero porque trato de no advertir muchas opiniones, pero yo conocí gente respetable y respetuosa y respetable dentro de la que algunos viven todavía, que su interés era solucionar el problema, ¿no? Y bueno, después los hechos fueron llevando a tal lado, y como yo digo, era un momento que era todo blanco y negro. El razonamiento intermedio no valía porque era gris. Usted estaba de un lado o de otro. Y entonces, digamos, toda esa acumulación de cosas en contra, bueno, provocaron la crisis, ¿no?
Usted habla en varios tramos de la caída de las instituciones. ¿Fue realmente una caída o hubo un golpe para que cayera?
Yo digo, para expresar, no es una expresión académica el golpe, pero hubo un golpe, sí. Hay una violencia, yo lo digo, hay una violación de la Constitución, ¿no? Hay, es evidente, ¿no? No, nadie puede sostener argumentos del Poder Ejecutivo porque no hicieron un desafuero. Es decir, hay una interrupción y hay un organismo que no estaba previsto en la Constitución. Creo que los militares lo reconocen, eso, ¿no? De alguna manera tácito o implícito, si usted quiere, ¿no?
Díaz, en aquellos años, digamos, cuando todavía estaba instaurado aquel régimen, dentro de las Fuerzas Armadas, ¿qué sabían de lo que estaba pasando?
Mire, para darle un ejemplo rápido, imagínese que usted es joven, periodista, ¿no? Bueno, y en el caso mío, yo era joven, que a mí lo que nos teníamos la preocupación era que el avión estuviera de vuelo, dar instrucción de vuelo, conservar aquello que habíamos dicho de las escuelas de vuelo, y hacer nuestro trabajo y cuidar nuestra familia. Pero un buen día me llaman y le dicen, no, mire, tiene que ir a hacer guardia a la UTE, o tiene que dar la instrucción a los bancarios que el gobierno los movilizó, y después, o tiene que ser guardia en un frigorífico para asegurar la producción. Uno no entendía nada, bueno, porque no era así. Y después la cuestión fue creciendo, y uno no sabía muy bien, uno estaba disciplinado para obedecer, y entendía que las cosas, éramos jóvenes, ¿no? Entendía que las cosas las estábamos haciendo bien, y bueno, y participamos de eso. Pero no nos sentimos culpables por eso, es decir, uno...
¿Y sabían, por ejemplo, que en los cuarteles se torturaba o que habían ciudadanos desaparecidos?
No. Mire, precisamente yo lo que trato ahí en el libro es... Yo trato, si usted ve, el tema de los derechos humanos específicamente, y digo la trayectoria que tuvo el país, cómo se empiezan a reconocer los derechos en la Constitución de 1830... después cómo se fueron agregando, hasta cómo Uruguay adhirió, digamos, al pacto de San José de Costa Rica para el respeto de los derechos humanos. Y yo ahí lo que trato es, a través de los testimonios, usted no sé si tuvo la oportunidad de leer otro libro, los testimonios ahí son los propios protagonistas, y hay gente del digamos, ministros de Defensa Nacional y su secretario, y bueno, y los parlamentarios con la denuncia, es que reconocen el tema de los apremios físicos. Eso es una realidad. Y bueno, y eso es lo que yo trato, que la gente vaya ahí a la fuente para que tenga una visión.
No, esto es claro, en el Parlamento sí, porque las denuncias eran públicas, digamos,
seguro.
El país lo sabía. Pero yo lo que le preguntaba era cómo se procesaba esa información, sobre todo en las generaciones que integraban los cuadros de las Fuerzas Armadas.
No, nosotros entendíamos que estábamos procediendo correctamente y nos preocupábamos de las tareas que nos mandaban a hacer.
Eso a lo largo, digamos, de...
Sí, a lo largo del proceso.
De todo el proceso.
Sí, ahora las cosas toman más notoriedad. Es decir, yo siento que yo puedo agregar o quitar muy poco a eso que usted me pregunta, ¿no? Y por eso, mi hincapié es en si alguno tiene la intención de leerlo...
El rol del Parlamento, básicamente.
Sí, el rol del Parlamento. Eran momentos difíciles. Y cómo todo el mundo trató de buscarle una solución, y bueno...
Si no hubiera habido guerrilla en el Uruguay, ¿hubiera habido igual dictadura?
Bueno, eso precisamente es lo que trata la historia, ¿no? De explicar la realidad de la mejor manera posible, siempre con la impronta del historiador, ¿no? No los hechos, porque son no, los hechos tal cual son, no pueden ser. Y bueno, y entrar en el plano de las hipótesis, si usted me pide una opinión, pienso que podría haber habido, si no hubiera guerrilla, y no serían distintas las cosas, que podría, incluso que podría haber habido una instancia, pero la situación, como yo, el ascenso de los extremos no lo permitíamos, como trato de explicar en el libro, ¿no? Era el grado de conflictividad social, de violencia política, de radicalización ideológica, la posición de la inteligencia, de los sindicatos, de todo, no había entendimiento posible, y por eso es que se explica eso, ¿no? Uh-huh. El golpe.
Está allí. Abarca el periodo que termina con el 27 de junio.
Sí, sí, sí. El análisis termina ahí. Porque,
¿y empieza?
Es decir...
Porque usted, bueno, arranca en 1830. Sí. Pero...
Bueno, ahí está. La parte central es el periodo del 72 hasta el 27 de junio. Esa es la parte medular. El énfasis en Parlamento, como usted ya lo comentamos. Digamos, porque ese es el momento del clivaje, ¿no? Es decir, la aceleración de los tiempos históricos, como dicen los historiadores, ¿no? Pero yo, para explicar eso, quiero decir, arranco en 1830 una perspectiva histórica para saber la fortaleza que tenían las instituciones, ¿no? Y cómo toda la dirigencia política, cultural y en todos los sectores había construido la democracia con que en la década del 50 era floreciente, como todo el mundo sabemos, ¿no? ¿Y cómo es posible que se haya llegado a estos extremos, ¿no? Por eso arranco por eso, para dar la fortaleza, la vitalidad que tenía la democracia republicana nuestra. Después hago, digamos, pongo en escena los actores y los factores, porque hay un componente también del exterior, un factor externo, como es la Guerra Fría y la Revolución en Cuba, ¿no? Que marcó, digamos, a una generación de jóvenes, ¿no? El Mayo francés y todo lo demás. Y después que llego ahí, que me parece que era importante para entender lo que ocurre en 72-73, dar el periodo que empieza con Gestido y termina con el presidente Pacheco, ¿no? Entonces, ahí sí desembocar precisamente en la parte medular que pretende el libro, que es eso, ¿no? Ese periodo que yo le indico a usted, ¿no?
Uh-huh. Aparece, bueno, usted lo mencionaba, las frecuentes citas documentales a las sesiones del Parlamento. ¿No manejó la posibilidad de entrevistar militares, ya que usted tenía acceso por ser exmilitar?
Puede ser que eso sea una deuda del libro, ¿no? Lo pensé porque serían testimonio valioso. Pero también había muchos historiadores, libros que habían recorrido ese camino, ¿no? Y bueno, en aquel momento pensé que quizás fuera para otra etapa, ¿no? Pero podría, el testimonio, por supuesto, es una parte, son documentos de la historia, ¿no? que sería otro aporte al libro, de agregarse. Pero si usted mira también, digamos, también, es un libro que yo traté de darle encarnadura, pero de que es un trabajo que yo catalogo como sencillo y decente, porque yo creo que lo que tiene el libro, que yo actué con honestidad intelectual, ¿no? Eso es lo que yo rescato, ¿no? Valga la inmodestia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y usted decía que hizo un esfuerzo por la objetividad. Sí. Bueno, ya ha finalizado el trabajo, ya enfrió. ¿Qué siente frente a este desafío? ¿Cuánto lo logró? Usted, si se pudo despojar de su condición de militar, de haber sido parte de lo que fue esa historia.
No, es decir, uno, digamos, tiene el sello, si usted quiere, tiene la matriz, que esa no es descartable, ¿no? Yo pienso que como todas las instituciones del Uruguay, tienen su valor. Y es un, por ejemplo, la Fuerza Aérea es un buen destino para los jóvenes, ¿no? Porque ahí se crean hombres de bien, créalo sinceramente. Y yo conocí oficiales y personal subalterno que eran hombres que, bueno, algunos que cumplían un sueño, que eran como medio de vida, pero no, son hombres que el país los educa para ser hombres de bien. Eso es lo rescatable, ¿no? Y es una excelente profesión, ¿no? Tener, digamos, invadir el universo, una cabina de vuelo, tener la capacidad de poder despegar, volar, ver el mundo desde arriba, eso es un privilegio que pocos lo tienen. Bueno, y es un poco, digamos, la fortaleza de las instituciones que tiene el Uruguay, así como digo las Fuerzas Armadas, digo el propio Parlamento, la propia institución política, digo el periodismo, si usted lo quiere. Y eso es un capital que tiene el Uruguay que hay que defender, ¿no? Esa seriedad, ese celo por la justicia, por la precisión, por la veracidad, yo creo que es un valor que... Por eso yo digo que es una visión optimista la realidad.
Está allí. Sin olvidar esto, digamos, los hechos que ocurrieron también, ¿no?
Sí, sí,
lo que
sí,
pasó, no, pasó.
Pasó. No, no, no.
Militares incluidos de la Fuerza Aérea, no, o los vuelos de la muerte.
Por eso digo, son como yo decía, son periodos muy lastimosos para la gente, para la familia, porque yo también, yo tenía familia que estaban de un lado o de otro, ¿no? Y uno lo sintió mucho, uno realmente lo pasó mal, lo pasó mal. Por eso yo digo de que lo mejor es que uno levante, digamos, la vista y a partir de eso, bueno, en lo íntimo que cada cual acepte los reclamos de su conciencia y bueno, y que bueno, como dicen, es bueno, porque la democracia es muy generosa, hoy le permiten de repente a gente que estuvo ahí empeñada ahí ocupar cargos de gobierno, y eso, bueno, y eso es bueno, esa es la virtud de la democracia, pero eso siempre sí.
Condenan a un dictador como hoy, que escuchó Juan María Bordaberry su condena.
Sí, bueno, no lo escuché, no digo, pero bueno, por eso digo, si usted ve el libro también, los hombres ubicados en esa circunstancia, es que hay que estar en el contexto para poder entender a las personas. Por eso que a mí me gustan mucho los testimonios del momento, el clima que se vivía, ¿no? Para explicar un por qué la gente procedió así, equivocada en el acierto o en el error, como muchas veces pasa. Pero yo creo que en el fondo de todo está eso precisamente, que la gente quiera el bien común y eso. El que no lo haga, bueno, esa es la persona que está mal.
Y usted...
Es condenable.
Usted señala también allí, lo decía más temprano en esta entrevista, que hubo civiles y militares que en aquella circunstancia, que después hizo ingresar al país en ese oscuro periodo, actuaron de forma bien intencionada.
Sí, sí, sin duda. Sí, sí. Yo los vi actuar, vi gente. No, por eso digo, porque otra de las cosas que muchos dicen es, bueno, y la gente que estuvo acá, que siguió construyendo su familia, que siguió trabajando, a pesar de que discrepaban totalmente con la posición que vivían, ¿no? Que vivieron, como usted dice, una dictadura o un proceso cívico-militar, como decía otra parte. Y sin embargo, las gentes, el Uruguay siguió andando de alguna otra manera. Y eso es lo rescatable, porque eso es la buena madera que tiene la gente de acá, ¿no?
¿Siguió andando cuándo, dice usted?
No, y
¿durante aquellos años?
Yo le voy a decir una cosa que yo vi en las actas de la Asamblea. Si usted saca un poco el tema político, institucional, que era muy diferente, usted va a las otras actas de las leyes y cómo trataban las cosas, y bueno, y ese país también existía, y esa gente también existía. Hubo gente muy destacada, políticos que de repente, blancos que integraban de repente un acuerdo con el gobierno, y que ellos querían lo mejor para el país, nadie puede dudar eso. Y trabajaban, y yo vi gente que trabajaba así. Yo, personalmente, yo, digamos, de repente podía ver de que no era muy popular la cuestión, pero bueno, tenía que seguir viviendo, tenía que educar más, tener mi familia, tenía que tratar de hacer el deber. Y bueno, y eso es la virtud que tiene el ser humano, ¿no?
Bueno, señores, para aquellos que quieran ir al libro, les recuerdo que se llama El ascenso de los extremos, el Parlamento, militares y guerrilla en la crisis de 1972. Donde puedo observar, hay dos micrófonos en la portada, sí, del libro. ¿Cuál es idea?
Son los micrófonos de la época.
¿Los del Parlamento?
Los del Parlamento que usaron en la época.
Los del Parlamento. Aquellos micrófonos que después se cortaron.
Seguro, después se cortaron, sí.
Bueno, muy bien.
Digo que uno no puede nunca. Lo importante es especialmente la objetividad, es marcar los hechos. Y los hechos están ahí, ¿no? Es decir, las cosas que acontecen, bueno. Después, el historiador no tiene que juzgarla, ni tiene que hacer juicio de valor. Tiene que explicarlo. Bueno, que la gente juzgue.
Muy bien. Reitero, Linardi Rizzo, lo publicó su autor, el licenciado Julio Díaz Pujado, nos acompañó, muy amable.
No, yo le agradezco sinceramente haber podido participar con ustedes de esta charla muy amena.
Mucho gusto.